prnoticias.com Podcast Onda Saludable.
Play. En Onda Saludable, Onda Biotech, con Roy Villar.
Hola a todos, soy Mar Muñoz. Bienvenidos a Onda Biotech, el programa sobre biotecnología de la plataforma de podcast Onda Saludable.
Soy Roy Villar y ya sabéis que desde Onda Biotech queremos utilizar la radio para explorar la biotecnología desde otro punto de vista.
Claro, Roy, además buscaremos curiosidades que a más de uno os dejarán la boca abierta y profundizaremos en los temas que hoy en día generan inquietudes y dilemas morales y económicos.
Para no perder el rigor, entrevistaremos a expertos sobre las claves y el futuro de los temas que tratamos. Hoy hablaremos con José Luis García, profesor de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid, para descubrir cómo las bacterias nos pueden ayudar a descontaminar el planeta. Además, finalizaremos nuestro programa con nuestro habitual repaso por los eventos más relevantes del sector.
Pero además os esperamos también, esperamos vuestros comentarios, vuestras opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, @OndaBiotech. Con esta introducción, comenzamos. La edición génica nos permitiría editar el genoma del VIH hasta eliminarlo del organismo.
Con el uso de la modernísima tecnología de edición génica CRISPR, los investigadores de la Escuela de Medicina Lewis Katz de la Universidad Temple han retirado con éxito un segmento del ADN del virus que provoca el SIDA, el VIH-1. El avance se publicó online este mes en la revista Gene Therapy. Kamel Khalidi, investigador principal del estudio, explica que esta tecnología de edición génica puede administrarse eficazmente a muchos órganos para extirpar fragmentos grandes de ADN viral del genoma de la célula huésped.
Científicos japoneses han descubierto una forma de bacterias que pueden digerir el plástico de las botellas de agua de plásticos desechables.
Las bacterias aisladas fuera de una fábrica de botellas de reciclaje han sido capaces de descomponer y metabolizar este plástico tan molesto. Yoshida, el investigador principal, nos muestra cómo la biodegradación de plásticos por bacterias especializadas podría ser una estrategia de biorremediación viable. Esta nueva especie, Ideonella sacayensis, descompone el plástico mediante el uso de dos enzimas para hidrolizar el PET. Pues para profundizar en cómo las bacterias nos pueden ayudar a descomponer esos residuos que nos son más molestos, como el PET, hablamos con el profesor de investigación José Luis García, del Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid. Buenos días, José Luis, ¿estás ahí?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Bienvenido a Onda Biotech.
Muchas gracias.
Comentábamos con nuestros oyentes el hallazgo de esta bacteria, la Ideonella, que es capaz de degradar este plástico tan molesto que se ha erradicado por fin de las botellas de agua embotellada, que es el PET. Estas bacterias parece ser que han evolucionado de manera que pueden degradar estos materiales y que, bueno, nosotros y nuestros oyentes seguro que también tienen un montón de implicaciones en nuestra vida diaria. Más allá de descontaminar el PET, ¿tú crees que estas bacterias pueden utilizarse para descontaminar otros problemas ambientales que se han podido dar en océanos o bueno, aquellos que tú consideres dentro de tu experiencia?
Bueno, hay que tener en cuenta siempre que una bacteria depende mucho de su entorno. Es decir, en definitiva, estas bacterias que se han encontrado en la naturaleza, que son bacterias que viven en un entorno concreto, cuando se le pone en presencia del plástico, son capaces de degradarlo en unas condiciones, para entendernos, de laboratorio. Otra cuestión será cuando intentemos degradar este plástico en condiciones medioambientales concretas. Es decir, no será lo mismo intentar degradar el PET en el océano que el PET en un desierto, para entendernos, que el PET en una zona húmeda, porque las bacterias dependen de la temperatura, de los otros nutrientes que pueda haber en el medio y, sobre todo, dependen de sus congéneres, es decir, de lo que hay alrededor de ellas. Es decir, una bacteria liberada en un ambiente concreto puede sobrevivir o no, dependiendo de todas esas circunstancias, con lo cual puede que si la bacteria no sobrevive porque es atacada por hongos y otras bacterias del entorno que producen antibióticos y la matan, pues no nos serviría de mucho, porque al final esa bacteria moriría aunque tuviese como posibilidad la de comerse el PET. Concretamente, entonces, habría que pensar que este tipo de bacterias podrían seguramente, y vamos, casi al 100% seguro, porque está demostrado, terminar con el problema del PET en unas condiciones concretas, que serían las que ellos han ensayado en estas publicaciones. Si esto puede funcionar en condiciones ambientales, pues desde luego de momento no se sabe, pero hay que pensar que al menos en algunas circunstancias sí podría funcionar. En cualquier caso, es difícil pensar que a través de esta bacteria se pueda solucionar el problema de la contaminación.
A eso quería preguntarte, porque entonces según mi siguiente pregunta iba si iba a ser mejor dejar de utilizar materiales que no son biodegradables y emplear este tipo de bacterias que nos ayudan a descontaminar, o si es mejor intentar seguir una línea de utilizar bioplásticos, por ejemplo, que es una de las tecnologías que nos ofrece la biotecnología industrial. Pero claro, por lo que tú me dices, este tipo de bacterias necesitaríamos utilizarlas en un contenedor de condiciones controladas, lo que a veces conocemos como un bioreactor. ¿No es así, José Luis?
Exactamente, sí. Evidentemente la diferencia entre los bioplásticos que denominamos o los plásticos producidos en condiciones biológicas son más fáciles de degradar en cualquier condición, entre otras cosas porque habría muchos tipos de bacterias diferentes capaces de degradarlo. Por lo tanto, es mucho más fácil que si nosotros liberamos un bioplástico al medio ambiente, se va a encontrar en cualquier condición, prácticamente en el desierto, en el mar, en cualquier sitio, con bacterias capaces de utilizarlo. Porque esos bioplásticos, en definitiva, son alimentos para muchas bacterias. De hecho, los producen las bacterias como alimentos de reserva, algo parecido a lo que nosotros producimos como el glucógeno para digamos mantener nuestras reservas energéticas. Pues estos bioplásticos se producen en esas condiciones, entonces claro, pues degradar ese bioplástico es muy sencillo. Degradar el PET, pues va a haber probablemente haya muchas otras bacterias que lo degraden, pero no tantas como para degradar bioplásticos, porque hay que entender que el bioplástico es un producto natural que está en todas las partes, para entendernos, en cualquier tierra que cojamos del suelo uno podría encontrar muy probablemente bioplásticos de este estilo, porque se producen de forma natural. Por lo tanto, es mejor usar bioplásticos biodegradables que no usar PET, que aunque existe una bacteria que lo pueda degradar, las posibilidades de que la usemos en condiciones ambientales va a ser muy limitada. Y mucho menos si tenemos en cuenta que hoy por hoy estas capacidades biodegradadoras no las podemos transmitir. Vamos, las podemos transmitir por ingeniería genética a otros organismos, pero no los podríamos liberar porque hoy no está permitido liberar estos microorganismos al medio ambiente. Entonces, teóricamente, pues podríamos hacer muchas bacterias degradadoras de PET, pero a priori esto es una quimera al día de hoy. Y probablemente si queremos degradar el PET con estas bacterias, habría que hacerlo en un bioreactor específico. Y dicho más, probablemente la velocidad a la que se degrade esto no sería sencillo. Aquí se habla de 6 semanas y demás. Esto es demasiado tiempo para pensar en una aplicación desde el punto de vista
industrial.
Práctico, ¿no?
Sí.
Industrial. Es decir,
claro.
Probablemente no tenga mucho sentido a generar un reactor de toneladas de PET para que se lo coma una bacteria, porque probablemente el PET, dicho sea de paso, lo podamos utilizar de otra forma, ¿no? Pero bueno,
hay
maneras distintas de degradar el PET y además convertirlo en otras cosas que no necesariamente pasan por degradarlo y comérselo a través de estas bacterias.
De eso hablábamos exactamente. O sea, en muchas páginas de internet, en muchos mercadillos hemos visto, bueno, pues como mercadillos ecologistas que intentan reutilizar este tipo de de residuos tan poco aprovechables, ¿no? Que hasta hacen ropa hecha con PET. De hecho, incluso nuestra amiga América Valenzuela tenía un fantástico artículo al respecto. Oye, a mí hasta me asusta, ¿no? Yo me compro un jersey hecho con fibras de PET, aparece esta bacteria en mi casa que se va a convertir, la nueva polilla.
No, es que esto es esencialmente imposible, como decía antes. Es decir, esta bacteria se ha encontrado en unas condiciones especiales, se ha trabajado en el laboratorio y es muy difícil que esta bacteria aparezca, digamos, por todas las partes, porque si esto fuera así, como el PETA, y en todas partes, se habría encontrado ya la bacteria en todas partes, con lo cual la conclusión es que no hay esta bacteria más que en algún sitio. Esta bacteria, además, probablemente no está diseñada de forma natural para degradar el PET, sino que por una de estas casualidades que hay en la naturaleza, pues produce unas enzimas que degradan el PET y luego, una vez degradado, pues los compuestos que forma el PET son más fácilmente digeribles por muchas otras bacterias, porque eso ya son compuestos más sencillos, ¿no? Entonces, en definitiva, no es esperable que esta bacteria aparezca por todos los sitios, porque si no ya habría aparecido. Entonces, eso por una parte. Incluso hay que decir una cosa, y es que si mañana fabricáramos polímeros biodegradables basados en bioplásticos, que no es que no los fabriquemos, que ya lo hacemos, y de hecho hay muchos productos en el mercado, no se van a degradar inmediatamente, porque normalmente están protegidos, digamos, de alguna manera para que no se degraden. Las mismas bolsas que hacemos con patata, que son muchas de las que podemos encontrar en el supermercado, las podemos tener en casa relativamente tiempo, y a menos que las pongamos en unas condiciones de biodegradación y tal, pues no se nos van a romper y no se van a degradar. Entonces, claro, porque no tendría sentido hacer un material que no dure 2 segundos. Lo que ocurre es que una bolsa de patata que está hecha con fécula, pues evidentemente si uno la termina tirando en un vertedero, pues acaba desapareciendo en muy poco tiempo. Y además muchas bacterias y muchos organismos se la van a terminar comiendo.
Bueno, pues, pues que les aproveche, desde claro, luego. Sí. Brindemos por estas bacterias.
Hasta una bolsa de patata les aprovecha a mucha gente, incluso a nosotros, hasta podríamos pensar.
Bueno. Que les aproveche a las bacterias este menú de bolsa, nunca mejor dicho. Nos queda clarísimo, José Luis, que bueno, que tenemos que seguir, yo creo que desarrollando y explorando estas vías de plásticos biológicos, de plásticos que, bueno, efectivamente, que sean más biodegradables y no confiar en los solo en las casualidades, como has comentado tú, de la evolución, que a veces generan una bacteria que pese a ser, que pese a ser y parecer ser muy útil, a lo mejor, bueno, pues utilizarla nos saldría un poco más cara que cambiar nuestros hábitos de consumo y producción de plásticos.
Es mucho mejor utilizar polímeros biodegradables, por lo que he comentado antes. Primero, porque son polímeros que están sintetizados a partir de materia biológica. Entonces entramos en un ciclo del CO2 renovable. No es como estos polímeros que se fabrican a partir del petróleo y, por lo tanto, digamos, incorporan al final CO2 en el sistema, porque no hay que olvidar que estos polímeros, cuando se los comen las bacterias, terminan produciendo CO2 y agua. O sea, que al final no los quemamos en el sentido literal de la palabra quemar, pero sí que lo quemamos metabólicamente. Pues, con lo cual, al final, terminamos convirtiendo el petróleo en CO2. Es decir, que acaba por calentamiento, por combustión, o por combustión biológica, el PET acaba en CO2. Es decir, que es verdad que podemos convertirlo en otra cosa que no sea CO2 y podemos reciclarlo, todo lo que uno quiera, pero al final estamos transformando en petróleo en parte en CO2, ¿no? En ese sentido, es mucho más racional pues transformar el CO2 de la atmósfera en plásticos y luego el plástico en CO2, y siempre estaríamos en un ciclo más o menos cerrado y siempre pues de forma menos contaminante, porque esos bioplásticos en principio contaminan mucho menos que estos compuestos derivados del petróleo.
Pues ahí habrá que seguir invirtiendo en I+D, desde luego. Muchas gracias, José Luis. Seguimos con nuestro repaso de eventos. Hasta luego.
Muchas gracias. Chao.
Pues bueno, ya a punto de terminar este sexto programa de Onda Biotech, nos queda poquito tiempo y tenemos que repasar las citas pendientes que tenemos en el sector de la biotecnología. Roy, ¿qué tenemos por ahí?
Pues sí, Mar, la Bio International Convention, organizada por la Biotechnology Industry Organization, celebra la principal feria internacional del sector biotecnológico del día 6 al 9 de junio de 2016 en California. Imagínate qué sol hace en San Francisco.
¡Qué envidia!
Actualmente, desde España enviamos una delegación coordinada por el IFEX que cuenta ya con 70 empresas confirmadas.
Esta convención representa una oportunidad para las empresas vinculadas a la biotecnología de obtener información de alto valor científico y financiero, de cerrar alianzas estratégicas y obtener financiación para proyectos y conseguir nuevos clientes.
Y si saltamos desde San Francisco a Barcelona, nos encontramos con que la Asociación de Biotecnólogos de Cataluña acaba de presentar la primera edición de los encuentros TI-Bio, Tecnología, Emprendimiento e Inversión, TI, con la colaboración del Instituto Empresarial de Biotecnología, BioSeed Capital, el pasado martes 26 de abril.
Su objetivo ha sido favorecer el conocimiento mutuo, el emprendimiento y la inversión en el sector de la biomedicina y biotecnología. En esencia, ser un espacio de networking, coworking y mentoring de referencia. Participaron más de una treintena de científicos, emprendedores, directivos y estudiantes del sector de las biociencias.
El TI Bio fue inaugurado por Xavier Testar, el vicepresidente de la Asociación Española de Emprendedores Científicos, y Manel Cascalló, el CEO de BCN Biosciences, una spin-off, empresa emergente surgida en el grupo de bioterapia del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, al lado del hospital del mismo nombre, que se dedica al desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas para tumores que todavía no tienen un tratamiento efectivo. En su intervención, Cascalló se refirió a los problemas que tiene una empresa, a los retos que una empresa emergente, una spin-off, se enfrenta, como la necesidad de tener y transmitir pasión por el proyecto, identificar cuáles son aquellos aspectos que generan más valor en cada etapa del proceso de emprendimiento y, sobre todo, rodearse de personas que nos puedan ayudar.
Por otra parte, tuvo lugar el Health 2.0 Europe en Barcelona, la feria de salud digital más grande de Europa. Durante 3 días completos de contenido que exploraron la innovación internacional en la comunicación paciente-proveedor, la salud del consumidor, el análisis de datos y muchas otras cosas. Más de 120 ponentes y 600 asistentes de todo el mundo se reunieron para experimentar más de 50 demostraciones de productos en vivo de soluciones innovadoras que sacudirán los sistemas de salud europeos.
Fue particularmente llamativa la mesa redonda Choosing Your Digital Health Accelerator, escogiendo tu aceleradora de salud digital, moderada por Jorge Juan Fernández. Este debate comparó las aceleradoras en salud digital a partir de las experiencias de diferentes emprendedores en salud que han desarrollado proyectos como Usmima, Diker o Bruxlab. Estos dos últimos, Usmima en la aceleradora del BioCat y Diker en la de Bayer, Crunch for Apps. Uno de los asuntos que trataron los emprendedores fue la comunicación. Pese a que suele ser una de las últimas prioridades en un equipo emprendedor, y esto lo sabes tú bien, Mar, 3 de 4 participantes de la mesa destacaron la visibilidad y el networking como uno de los valores más importantes aportados a su startup por la aceleradora.
Bueno, Roy, pues con este repaso a todos los eventos del sector de la biotecnología, nos despedimos de este Onda Biotech. Nos vemos muy pronto con temas tan interesantes como los que se han tratado hoy aquí. Hasta entonces, pues estamos, como hemos dicho al principio del programa, a vuestra disposición a través de @OndaBiotech.
No os olvidéis de escucharnos en las ondas de Onda Biotech y Onda Saludable, y sobre todo en las redes a través de nuestro Twitter. Desde aquí, Roy Villar, muchas gracias por escucharnos.